Escaramujo, una invitación a la duda y la pregunta. Aquel colibrí, una columna de la Asociación Familias Presentes sobre las cárceles en Uruguay.
Bueno, seguimos en Escaramujo, en la segunda parte del programa, aquí en esta tercera edición de Escaramujo, y recibimos más gente, y por primera vez vamos a tener un espacio que para mí es particularmente especial. Aquel colibrí es, como sonaba recién, la columna de la Asociación Familias Presentes, donde se tratará la realidad de las cárceles en Uruguay. Están aquí presentes Gabriela Rodríguez y Marta Villares, que integran la asociación. Le damos la bienvenida a las dos. ¿Cómo andan?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Andan bien?
Muchas gracias por estar acá con ustedes. La verdad que es un placer.
Bueno, ¿vamos a hacer una columna de radio?
Vamos a hacer una columna de radio o algo así.
¿Cómo estamos para esto?
Bueno, muchas gracias por habernos invitado y muchas gracias por también poder estar aquí, la verdad. Gracias.
¿Por dónde vamos a ir? Hay que decir qué es Familias Presentes, qué es aquel colibrí. Bueno, yo les cedemos la palabra y nosotros vamos con Cani así metiendo puchitos.
Bueno, en esto de hacer aprendiz de la vida, vamos a aprender a hacer radio también. Algo más para aprender en la vida, si nos faltaba, Marta. Y vamos a empezar por contarles por qué esta columna se llama Aquel Colibrí. Bueno, a los pocos meses que nosotros nos empezamos a reunir, un día en el local donde nosotros estábamos, entró un colibrí. Y uno de los participantes, que había sido convocante de nuestra asociación, empezó a emocionarse y a no entender cómo era que ese colibrí estaba dando vuelta alrededor nuestro, de nuestra rueda, y no se iba, y no se iba, y no entendíamos nosotros su emoción. Después nos contó, y se los vamos a contar dentro de un ratito, porque en realidad para nosotros fue muy significativo, porque ahí nos contó qué significa en varias leyendas el que un colibrí se acerque a ti o a tu grupo. Entonces, bueno, en la leyenda guaraní significa que el alma de un ser querido te está viniendo a visitar y a decirte que está todo bien y que vas a tener alguna buena noticia. Para los aztecas y para los mayas simboliza el amor, la unión, la armonía, la paz. Hay quienes dicen que es una especie polinizadora, o sea que en realidad es una especie polinizadora y por lo tanto desde el punto de vista ecológico cumple una función muy importante. Entonces, bueno, en este mundo de hoy donde cobra cada vez más importancia nuestro medio ambiente y cómo lo castigamos y lo cuidamos, también nos parece súper interesante. Y por otro lado también, bueno, al colibrí se le llama picaflor. El picaflor es una de las aves que no puede vivir en cautiverio. Si vive en cautiverio, se deprime y se muere. Entonces, bueno,
un montón de elementos.
Hay muchos elementos que nos hacen pensar en que el colibrí, simboliza muchísimo para nosotros. Y ese día que aquel colibrí nos visitó, Jaime, que era ese compañero que no podía creer que aquel colibrí había entrado, Jaime Saavedra, una querida persona de nuestra asociación, nos contó que si Graciela Barrera, la otra mentora de nuestra asociación, estuviera ese día, no lo iba a poder creer. Y allí nos contó que Graciela, que es la madre de una persona, de Alejandro Novo, que falleció en un asesinato porque lo fueron a robar. Ella obviamente vivió muchísimo, con mucha intensidad, el duelo de la muerte de su hijo. Y llegó un momento en el que empezó a pensar que ella necesitaba hacer algo, pero no sabía qué, para superar el sufrimiento, no el dolor, pero sí el sufrimiento de ese duelo. Y un día estaba en el patio de su casa colgando la ropa y un colibrí se posó en esa cuerda. Entonces sintió que, bueno, que era el alma de Alejandro que venía a decirle que estaba bien y que por lo tanto empezara a pensar en qué hacer con su vida. Entró, habló con Hugo, su esposo, y a partir de ahí empezaron a pensar en, bueno, cómo relacionarse con personas privadas de libertad para conocer, para comprender sus vidas y sus tránsitos.
Tremendo. Bueno, ¿y qué es Familias Presentes? ¿Quiénes son ustedes? A ver.
Bueno, nosotros somos una asociación de familiares de privados de libertad que en realidad nos organizamos en el año 2022 en agosto, un día muy frío de noche, estábamos citadas para reunirnos con Jaime Saavedra y Graciela Barreras, que ellas nos habían citado a poder concurrir al lugar ahí, recreo en Sarandí 320. Y bueno, ahí nos reunimos y éramos 5 o 6 familiares. Esa noche fue muy fría. Pensé que de repente capaz que ni siquiera, como que tuve esa ansiedad, quería ir, pero a su vez me daba cosa porque la verdad que fue un día de viento, de tormenta. Pero llegué esa noche, éramos 5, estaba de ciudad también. Nos hicieron también, nos sacaron una foto, estuvimos todos juntos. Y la verdad que en ese momento empezamos a hablar con un poquito de miedo, sin saber qué podía pasar, pero empezamos a ver que todos teníamos en el sistema penitenciario las mismas falencias. Es decir, todo lo que vivíamos, cada familiar, nos pasaba que nos decían, ¿qué te pasa a vos o qué le pasa a mí? Yo realmente en ese momento sentí que me estaba empezando también a poder sacar un peso, que era, yo lo había pasado sola, el problema de tener a mi hijo privado de libertad. Entonces dije, acá hay gente que quiere ayudar. Y eso fue lo que sentí, que podíamos ayudarnos unos con otros. Así que ese día empezamos a decir, nos reunimos a los 15 días de nuevo, en el cual ahí nos conocimos con Gabriela, y tuvimos la oportunidad de poder, saber y decir todo lo que sentíamos. Y creo que eso también fue que pudimos sacar para afuera. Uno cuando tiene un familiar privado de libertad lo oculta, no quiere decirle a nadie, no trata de evitarlo, como quien dice. Y cuando nos encontramos ahí en ese lugar pudimos hablarlo y creo que eso ayudó mucho. La asociación ahí empezó a cada vez que cada cita que hacían éramos un poquito más, algún familiar más. Y en diciembre se hizo la primera asamblea, donde nos reunimos y pudimos ver que ya teníamos los estatutos, pudimos tener a nuestro también poder decir qué es lo que queríamos. Y ahí empezaron el tema de los derechos hacia los privados de libertad y también los derechos hacia las familias, que también eran vulnerables, porque en realidad nosotros como familias somos vulnerables también en ese lugar. Entonces, ahí fue que lo conversábamos y tratamos con los estatutos y todo, y tratar de esa asociación ir encaminándonos. Había una comisión directiva en la cual empezamos, éramos 3. Hoy, obviamente, seguimos siendo 3, pero hay más gente, que son los fiscales, la gente que está en la asociación. Y ahí empezamos a ver que queríamos seguir y tratar de ayudar en lo que se pueda. La asociación tiene socios, somos más o menos unos 40, 50 socios, en los cuales también aportan para poder seguir con la asociación. Y también recibimos la partida, que ha sido muy bueno para poder seguir adelante y también para poder ver lo que se va a hacer de acá en adelante, ¿no?, con la asociación. Bien.
Sabemos que el Instagram de la asociación es familias-presentes-uy. A mí me queda la pregunta de si alguien se quiere acercar, además, ¿qué condiciones tiene que cumplir? O ¿cómo se acerca? ¿Cómo es que logra formar parte de la asociación?
Cualquier persona que tenga sensibilidad, interés, curiosidad, que entienda que tiene algo para aportar a la asociación es bienvenida. No solamente siendo familiares, de hecho en la asociación hay profesionales y distintas personas que se han acercado con interés de dar una mano. Entonces, es escribiendo al 099-077-000 o escribiendo a través de las redes sociales. Nosotros hacemos un plenario mensual ampliado donde las personas pueden participar, ojalá que de forma presencial, pero si están lejos de Montevideo también de forma virtual. Hoy tenemos un plenario, de hecho, que ahora sobre el final informamos y que se pueden inscribir por ahí. De alguna manera esto que Marta traía de que uno vive como en soledad el tema de la prisión, aunque lo viva acompañado, se vive en la intimidad, porque uno de pronto lo vive con sus familiares, con sus amigos más cercanos, pero no deja de ser en su entorno más íntimo, ¿no? la asociación de alguna manera, muchos de nosotros decimos que nos devolvió dignidad. Nos permitió levantar la frente y decir, acá estamos, somos un ciudadano, una ciudadana más, que tenemos derechos, tenemos obligaciones, y nos tocó en la vida pasar por esta situación. No siempre fuimos un familiar de persona privada de libertad. Así como nuestro familiar no siempre fue una persona privada de libertad. Tuvo otra trayectoria de vida, tuvo otra historia, y nosotros también la tuvimos, ¿no? Entonces, en la asociación también tratamos de rescatar eso, de vivir lo saludable, de denunciar y de quejarnos por aquellas cosas que lo merecen, acompañando en la medida de lo posible, siempre con propuestas, pero también tratando de hacer de la asociación un espacio de vida saludable, de lugar de encuentro, aunque nos cuesta. Porque, por ejemplo, este año nosotros hicimos un curso de capacitación interna que estuvo en la coordinación de esa capacitación, en la que participaron muchos docentes de primer nivel. La coordinadora fue Ana Juanche. Uno de los talleres los trabajamos con las compañeras de Huellas del Encierro, de Facultad de Psicología. Y, por ejemplo, nos costaba mucho cada vez que ellas nos proponían pensar en nosotras, pensar cómo cuidarnos, pensar qué hacer por nosotras. Siempre lo relegábamos sin darnos cuenta al último lugar, ¿no? Y no debe ser casualidad. La mayor parte de nosotras somos mujeres, somos las que cuidamos, las que tenemos el mismo rol que en general tenemos las mujeres en nuestras familias y en todos los ámbitos de ese rol de cuidado, y siempre nos quedamos, bueno, está, hay que hacerlo, ya llegará el momento de pensar en mí. Al punto que, bueno, ahora para noviembre pensamos un encuentro donde va a haber una parte de trabajo importante, de evaluar lo que hicimos y de proyectar el 2025, pero también darnos un espacio de disfrute, de recrearnos, de integrarnos, de jorobar, de bailar, de llorar capaz. Pero en una de que después de llorar no tenemos que ponernos a trabajar, claro, sino que podremos reír, podremos salir a caminar por el lago donde nos vamos a reunir, ¿no? Porque, bueno, entendemos que también eso es parte de lo que como asociación tenemos que darnos, porque...
Y es necesario para hacer la otra parte también,
¿no? Es muy necesario para poder hacer toda la otra parte de incidencia política, ni que hablar de acompañar a nuestros familiares. Eso. Y cuando decimos nuestros familiares, no es mi familiar, el de Marta, el de Pedro, el de Lucía. Son los 16.108 personas privadas de libertad que están hoy, que cuentan con nosotros. Muchos de ellos cuentan con nosotros, nos escriben, nos plantean sus situaciones, y en la medida de lo posible nosotros las tomamos, a veces en forma individual, pero sobre todo tratamos de tomarlas como para poder caracterizar problemáticas que se dan. Y lo mismo con un montón de familiares. Acompañar a otros es una carga pesada, porque tienen la misma o peor angustia que la que tenemos nosotros con nuestra situación personal. Entonces, bueno, también para poder acompañar a otros necesitamos estar como en buenas condiciones nosotros.
Dijiste el número que es cada vez más terrorífico, de la cantidad de personas privadas de libertad en Uruguay, que ponen a Uruguay en una en un top 5, 10 terrorífico, en el sentido de tasa de prisionización en el mundo por habitante. Y pensaba, hacía como una cuenta interna de, en realidad, potenciales integrantes de la asociación Familias Presentes, ¿no? Es decir, bueno, por cuánta persona privada de libertad hay familiares a su alrededor, ¿no? De distinto tipo, ¿no? Y la cuenta que te da es un montón.
Muchísimo.
O sea, muy buena parte de la población uruguaya directamente, ¿no?
Exactamente. Nosotros decimos que por lo menos sabemos directamente afectados 100.000 personas.
Tranquilamente.
Entre familiares, porque en Uruguay no hay un estudio, pero en países de la región sí. Que habla de que hay entre 4 y 5 personas afectadas directamente por cada persona privada de libertad.
Sí.
Padres, madres, hijos, parejas, y además los trabajadores, los funcionarios del sistema penitenciario, que seguramente terminamos haciendo una cuenta que va muy por arriba de los 100.000, porque trabajar en las condiciones en que se trabaja en las cárceles no es nada saludable. No creo que ningún trabajador lo haga a placer. No quiere decir que no lo haga con vocación, muchos de ellos, pero seguramente no siente mucho placer en su trabajo, ¿no?
Wow. lo mencionaste recién ahí, como con la situación política o el Estado, o mencionaste también esto de la región. Entonces queríamos que nos cuenten si es que se vinculan con otras organizaciones de la región, y además, ¿en qué relación se encuentran actualmente con el Estado?
Bien, con la región sí, nos relacionamos casi desde el principio. Cuando nosotros en octubre del 22 estábamos discutiendo nuestros estatutos, como contaba Marta hoy, porque para nosotros era muy importante desde dónde íbamos a agruparnos como familiares, ¿no? Y ahí fue que rápidamente hicimos ese acuerdo, que era desde un enfoque de derechos humanos, como decía Marta. Nos enteramos que en varios países de la región había asociaciones de familiares y que en ese momento se estaban reuniendo por primera vez en forma presencial en la ciudad de Bogotá. Bueno, por supuesto que tomamos contacto en noviembre, diciembre, y en marzo del año siguiente ya éramos parte de esa red internacional de mujeres familiares. Y en ese encuentro, donde en realidad se encontraron asociaciones de Argentina, Ecuador, Brasil, bueno, Colombia, Cataluña, creo que El Salvador. Entre otras cosas, ellas hacen mucho foco en este tema de cómo nos impacta a las mujeres, a los familiares en general y a las mujeres en particular, la cárcel, ¿no? Entonces allí trabajaron mucho sobre, bueno, cuáles serían aquellas buenas prácticas o aquellas cuestiones que el Estado y las sociedades deberían hacer para mejorar el estado de salud integral de las personas afectadas por la cárcel. Después que elaboraron todo un documento, alguien dijo, bueno, che, pero esto podríamos, todos los documentos internacionales suelen tener nombres importantes, las reglas de Mandela, las reglas de Bangkok, los acuerdos internacionales, tal cosa, y dieron en llamar a ese documento los principios de Bogotá. Nosotros lo suscribimos, y bueno, y es un muy buen documento para justamente poder visibilizar y poder sensibilizar de cómo la cárcel afecta mucho más allá de los muros y de las personas que están adentro, ¿no? Y eso nos lleva también a, bueno, ¿qué pasa con el Estado? Y en relación a esto, porque ya no solamente el Estado es archiconocido, lamentablemente, que nuestro Estado incumple ya no las reglas internacionales, incumple con el mandato de la Constitución, donde en el artículo 26 dice que la cárcel nunca está hecha para maltratar, sino siempre para reeducar. Bueno, ese reeducar, según las épocas, podemos hablar de reeducar, de rehabilitar, de desistir del delito, pero estamos hablando siempre en términos en que confiamos en que la persona puede cambiar y que tiene posibilidades de reconocer sus errores y de cambiar sus pasos, ¿no? Bueno, la cárcel nuestra de hoy está muy lejos de permitir que una persona pueda pensar en eso. Y nosotros muchas veces decimos, una cárcel que en realidad lo que te hace es pensar todos los días en cómo sobrevivir, y si mañana vas a estar vivo, porque eso es lo que piensan en muchas de las unidades penitenciarias nuestros familiares, difícilmente tengas tiempo para pensar en rehabilitarte. Más cuando además la oferta de rehabilitación es escasa y demás. Entonces, como el tiempo también es escaso hoy, nosotros no queremos dejar hoy de mencionar que llevamos, además de otras muertes a lo largo del año, dos acontecimientos icónicos. Uno que, si bien se dio sobre fines del 23, el 28 de diciembre, hubo un homicidio de 6 personas dentro de la unidad penitenciaria número 4, lo que llamamos normalmente el CONCAR, y el 25 de septiembre volvió a suceder algo similar. Es un conflicto, se dan conflictos entre personas privadas de libertad que traen como resultado esto. Y uno dice, bueno, está, es entre ellos. Se matan entre ellos, sí. ¿Por qué se matan entre ellos? Se matan entre ellos porque están hacinados, se matan entre ellos porque no hay actividad, porque no salen al patio a veces durante un mes o a lo largo de la semana, eventualmente un rato. Entonces todo eso genera un ambiente de violencia institucional e intrapersonal que genera estos acontecimientos. Entonces, más allá de que obviamente hay responsabilidades individuales, que el Estado, la justicia estará investigando, acá hay un Estado que está omiso en cumplir con sus responsabilidades. Y nosotros en eso hacemos mucho énfasis. Y en este momento, en lo cual la semana pasada hubo una interpelación al ministro Martinelli, que culminó con un informe muy exhaustivo de su parte y una moción que quizá es un poco histórica, porque todos los partidos políticos integrantes de la Comisión Permanente apoyaron 5 de los 12 artículos de la moción. Es cierto que abre algunas puertitas como para pensar en que se puedan acelerar algún proceso de mejora en los peores lugares, porque habilita el gasto para recursos técnicos y para contratación de personal. Pero sin embargo, nada nos hace pensar que eso realmente venga con la premura necesaria como para que acontecimientos como estos dos que relatamos, que los dos se dieron en el módulo 4 del CONCAR, no se repitan en los próximos meses y no tengamos que otra vez sufrir y tener que acompañar familiares por una tragedia como esta.
Estamos hablando de una cárcel que tiene casi 5.000 personas, ¿no?
Exactamente. O sea,
es difícil de imaginar que algo pueda transitar de buena forma cuando manejas un establecimiento, o el Estado tiene un establecimiento de esas características. Exacto. ¿Han tenido ustedes entrevistas ya con candidatos presidenciales en estos tiempos?
Hemos tenido con algunos, le pedimos a todos. Uh-huh. Hemos tenido con dos y estamos a la espera de que nos confirmen. Hay dos candidatos que nos han planteado que nos van a recibir. Bueno, y un quinto que todavía no hemos recibido respuesta. Cuando tengamos... antes del 27 de octubre, ojalá que hayamos tenido con los cinco. Y ahí nosotros tenemos un documento que le estamos muy sintético, que le estamos presentando a todos los candidatos como una forma de decir, bueno, que sean cuestiones muy generales, porque nosotros tampoco somos expertos. Ajá. Pero sí, desde nuestra mirada, damos nuestro mirada, apoyo, ¿no? Nuestra mirada. Pero también hemos participado de otros documentos mucho más robustos, como por ejemplo el documento que se entregó a todos los candidatos por parte del comisionado parlamentario, que es producto del trabajo de una mesa interinstitucional que trabajamos durante 3 meses y como asociación estuvimos presentes. Y también participamos de instancias del proyecto BID, del libro blanco que le han dado en llamar, que lideró Ana Viña ese trabajo, y que bueno, que va a ser presentado, ojalá que en los próximos meses, a todo el sistema político y en particular a quien nos vaya a gobernar a partir del 1 de marzo.
Bien. Dale, Marta.
No, y quería decir también que en realidad nosotros de parte de lo que recibimos siempre es tratar también de poder saber que cuando hay un problema o hay una situación o hay algo realmente que pueda cambiar, ese aporte tratamos de hacerlo y de ver, de visualizar mucho lo que es el sistema, porque en realidad la gente que está afuera, que supuestamente muchas veces critica, ¿no?, dicen que esto no es así o esto es asá, querer que demostrarle como familiares, vemos nosotros, porque vivimos el adentro de las cárceles. Entonces creo que es muy importante que nosotros como asociación podemos mirar, podemos decir y también ver lo que está pasando en el sistema, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que eso es muy importante porque es, como decías vos, hay 5.000 y pico de privados de libertad que están solamente en el CONCAR. El sistema está crítico y la situación es muy complicada. En lugares donde hay, por ejemplo, tendría que haber 400 privados de libertad, hay 800, que esas personas, quizás muchos de ellos no tienen visita, las comidas a veces no les llega, los lugares son muy muy horribles, las condiciones edilicias son feas también, son muy precarias. De hecho, digo, es una de las cosas que siempre estamos pidiendo, tratando de trabajar también para que el INR pueda también saber que, bueno, que estamos al tanto de todas esas cosas, ¿no? Que no solamente es ir, convocar una reunión, sino tratar de que en cada lugar que nosotros podemos estar o compartir, saber que realmente el privado de libertad está viviendo en unas condiciones muy malas. Y bueno, es importante, creo, todo eso.
Bueno, nos tenemos que ir yendo, pero ustedes tienen cosas para anunciar. ¿En un ratito o una, por ejemplo?
Tenemos el plenario ahora en el espacio Colabora de Justicia Restaurativa, que empieza ahora a 18 horas.
Hay que inscribirse previamente.
Hay que inscribirse, sí, por las redes. Hay en la Arena Grande y Uruguay también por concurrir, empieza a 18 horas, pero bueno, para la gente que quiere entrar por la forma virtual también hay una inscripción, un enlace para que se puedan inscribir, así pueda ser más fácil para que nosotros también sepamos quiénes quieren entrar. Hoy a las 18 horas, en el espacio Colabora. Y también estamos haciendo una colecta de libros para niños, niñas y adolescentes, en el cual se está haciendo en el Bar Santa Catalina y en Adasu. que también en las redes está la dirección, donde se puedan también acercar ahí y quieran llevar algún libro, también estamos haciendo esa colecta.
Para niños, niñas
y adolescentes.
¿Destinados a qué niños, niñas y adolescentes? ¿Amplio este concepto? A familiares, niños, adolescentes, familiares de personas privadas de libertad, por ejemplo.
Sí, van a ser para los niños que van a un proyecto que tenemos nosotros que se llama La Fila.
Bien.
Así que sí va a ser para los niños que van a los centros del CONCAR.
Contame sobre La Fila.
Te cuento sobre La Fila, que va a ser el próximo sábado 17. 19 a las 9 de la mañana. Sí, más o menos estaremos ahí. Esto lo hacemos también con un grupo de socios también que están colaborando, y estamos yendo al CONCAR, al ESCONCAR, es decir, la unidad número 4. Y bueno, es un proyecto donde trabajamos con los niños, ahí le damos libros, le damos un momento para que ellos también puedan dibujar, compartir, hablar y compartir un reto con ellos.
Muy bien.
Y en la columna del mes que viene les vamos a estar contando por qué hacemos esto con los niños, perfecto, niñas y adolescentes.
Me encanta.
Nos encontramos en noviembre.
Bueno, nos vamos, que ya dejamos la sala, escuchando El Lugar de Diego Curopatua.
Nos encontramos la semana que viene.
Hasta el mes que viene. Instagram.
Gracias, Diego.
Muchas gracias.
El lugar donde nace el calor, la humedad, esa gota corriendo en la piel, el hechizo que ronda al final, el sabor de la fruta más tierna que hay, de aquel árbol la sombra me dio, un refugio para descansar. Mirar por tu frente la nada y sentir aquel aire girando en los dos, casi sin respirar. Cerca de vos, tierra y camino que lleva tu olor, y trepar por la cumbre hacia el sol, y caer tras de ti. El sabor de la fruta más dulce que hay, de mi boca hacia el centro el ardor, lo que me hizo temblar. Fue mirar por tu frente la nada y sentir aquel aire envolviendo a los dos, casi sin respirar. Cerca de vos, tierra y
desde las dudas que originan preguntas, quedan saberes que posibilitan nuevas dudas. Por eso Escaramujo se toma un respiro. Hasta el próximo encuentro.